cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es el momento, han llegado en el momento de las recomendaciones de este tren, que es un programa que siempre está en marcha. El equipo del Flexo, que es muy partidario de Nora Ephron, ya saben, la guionista, la escritora, quien años después de su muerte, ya falleció en 2012, sigue pujante en las librerías y creo que va a más con títulos que ofrecen sus artículos, sus ideas, sus ocurrencias. Ella fue una periodista, una guionista, una directora de cine a la que injustamente se la limita, se la recuerda de manera significada por haber escrito esta secuencia.
Oh, oh God.
Caramba. Oh, es la llamada escena del orgasmo fingido.
Yes, yes, yes.
A ver si puedo seguir.
Oh,
interpretada por Meg Ryan.
Yes.
Caramba, Meg. Meg Ryan en esa escena, voy a tratar de concentrarme, cuando Harry encontró a Sally, que demuestra con esta dramatización tan característica el orgasmo fingido y la mira con ojos desolados, incluso con estupor. Billy Crystal, esa secuencia que está rodada, es célebre en el local de comida Katz Delicatessen de la calle Houston de Nueva York, y en la que ella demuestra la capacidad, como decimos, para interpretar orgasmos ante el asombro de los clientes del local, de los espectadores de cine y el estupor de Billy Crystal, que era su compañero en cuando Harry encontró a Sally. Decimos que esta escena parece que es lo único que ha salido de la chistera de Nora Ephron, pero ciertamente su talento para el apunte cotidiano, para el reflejo irónico y en algún punto tierno de lo que somos, sigue generando alegrías. La última es el libro publicado por Asteroide llamado Gente a cenar. Es una colección de artículos donde podemos leer, entre otros temas, la discusión de ella y una de sus hermanas por el abrigo de visón de su madre recién fallecida, enterarnos también de los motivos tan ridículos que nos llevan a ser periodistas y, entre otras muchas historias, cómo debemos organizarnos para hacer cenas agradables. Es un asunto que le interesa mucho a Dani Piñero, nuestro director técnico, de ahí el título recomendado esta noche, Gente a cenar. Pongan ustedes mesas redondas, nos dice Nora, de mayor o menor diámetro en función de los comensales, de aquellos que quiera usted o usted invitar a cenar a su casa, pero nunca mesas rectangulares, porque si no, los comensales no participan grupalmente. Uno se pone en la esquina, solo habla con el que está en la esquina, mejor una mesa redonda. Hace ya algunos años, ella hizo una enorme demostración de afecto a Meryl Streep, pero como lo suele hacer, o como lo solía hacer Nora Ephron, las capacidades interpretativas de Meryl Streep son fabulosas, y decía Nora que sería bueno que nos interpretara a cada uno de nosotros. Para escuchar a Nora Ephron en inglés, vamos a contar con una dobladora en prácticas. Tiene ella muchas ganas de abrirse paso. Es Elena Mergelina de View. ¿Estás preparada, Elena?
Bueno, es la primera vez que lo hago, pero lo voy a intentar.
Es la primera vez que lo hace nuestra querida dobladora en práctica. No hay tiempo que perder. Escuchemos el elogio de Nora Ephron a Meryl Streep y el doblaje de nuestra intérprete en prácticas, Elena Mergelina de View.
I highly recommend
Recomiendo totalmente que se dejen interpretar ustedes mismas por Meryl Streep. Por ejemplo, si su marido la está engañando con una camarera, deje que Meryl Streep haga esa interpretación de usted y se sentirá mucho mejor. Si se da un golpe con el coche en un parking, dígale a Meryl que se haga cargo de la interpretación en ese momento. Si viene el hombre del saco, llamen a Meryl. Nos interpreta a todos mejor que nosotros nos interpretamos a nosotros mismos. Aunque resulta un poco deprimente que si hicieras un casting para interpretarte a ti mismo, perderías el papel contra ella. A veces, cuando estoy teniendo un día duro, llamo a Meryl y ella me sustituye. Ella es tan buena que la gente no lo nota. Cuando se está acabando el día, la llamo para saber cómo ha ido. Y de repente, gracias a la interpretación de Meryl, se convierte en uno de los mejores días de mi vida.
Es el fabuloso y divertido elogio de Nora Ephron hace ya algunos años a Meryl Streep, recuperado esta noche en el Flexo a colación de este libro que igualmente merece la pena que le echen un ojo. Gente a cenar en Libros del Asteroide. Por cierto, Elena Mergelina de View, estás fenomenal en el doblaje, así que muchas gracias y comienza el Flexo.
He hecho lo que he podido. Estaré disponible para el próximo doblaje. Hasta la próxima. El Flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos revolucionarios que ya están en marcha. Nos llama mucho la atención este de esta noche. Es el Falcon's Flight, el vuelo del halcón, una montaña rusa la más longitudinaria, la más larga del mundo. Está en Arabia Saudita. Corre o puede correr hasta 250 kilómetros por hora. ¿Por qué una montaña rusa tiene que ir a esa velocidad? Dios mío, escuchen los detalles.
The world's biggest roller coaster.
La montaña rusa más grande del mundo, la montaña rusa más alta, rápida y larga del mundo, está en funcionamiento desde hace apenas unos meses. Falcon's Flight, el vuelo del halcón, se prolonga en un recorrido de más de 3 kilómetros, con más de 200 metros de altura, y con una caída de 180 metros, alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Es solo una de las 28 atracciones que se van a ir incluyendo en Six Flags Qiddiya City, en las afueras de Riyadh, Arabia Saudita. Falcon's Flight es tan grande que se puede ver desde el espacio y tan rápida que se diseñaron parabrisas curvos únicos para proteger a los pasajeros del viento y la arena del desierto. Six Flags Qiddiya City es un lugar no apto para personas sensatas. Qiddiya City is not a place for sensible people.
No es un lugar para gente sensata. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han ido a este tipo de atracciones? ¿A la montaña rusa más larga y más veloz del mundo? ¿A 250 por hora en el cacharrito de marras? ¿Se imaginan ustedes ir a la feria de su pueblo y encontrarse con esa monstruosidad? Estamos absolutamente desconcertados. Queremos, necesitamos saber, imperamos, imploramos saber la opinión y el análisis del gran David Gallardo, que ha llegado a punto a la noche del Flexo.
Yo tengo vértigo, yo no... No hay necesidad de subirse a ningún lado. O sea, ¿por qué morir de un infarto en algo como esto? No hay necesidad. O sea, yo me agobio con la risa de una abuela en el látigo, en la olla. A mí me da jindama la velocidad del tren de los escobazos. Odio quedarme arriba en la noria. Yo me quedo en mi caseta con mis rebujitos y lo que queráis, emociones fuertes, ir al programa de Juan y Medio y buscar una novia. ¿A mí qué me estáis contando, hombre? Dejarme ya de altura.
La opinión sensata, razonable, llena de sabiduría popular. ¿Para qué ir a una atracción si se puede estar en una caseta? Es razonable, pero ¿dónde está el interés? ¿Por qué ir a ese tipo de atracciones? Es necesaria la consulta con algún experto, con algún terapeuta. Lo haremos. Mientras tanto, hemos escuchado la sabiduría del gran David Gallardo, el muecín de la noche en Andalucía. Descripción de viñetas para la noche del Flexo. Es un rinoceronte el que ocupa esta viñeta de El Roto, publicada originalmente en El País, pero es un rinoceronte que, en lugar de los habituales cuernos definitorios del animal, lleva unos misiles, uno más grande, cerca del morro, y otro justo encima del ojo más pequeño. Y la viñeta se llama Evolución, el roto rinoceronte armado. Vemos el que parece ser el despacho oval en una viñeta de Ricardo y un reportero que está debajo de la silla y de la mesa del presidente Trump. Ciudadanos de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca quiero mandarles un mensaje de tranquilidad con respecto al francotirador de Washington. Es la viñeta de Ricardo. Vamos con la última. Retrasar la jubilación para lograr la estabilidad del sistema. Una pareja ya de edad avanzada que mira a un ejecutivo del gobierno, probablemente, que señala una cruz en el calendario avanzado de donde ellos están y les explica: a ver, ustedes tienen que trabajar un poco más, justo hasta aquí. Y detrás de la X que ha marcado este individuo, de aspecto poco agradable, con una carpeta y unas gafas, está la guadaña de la muerte. No te muevas, le dice a la muerte. Y ella dice: espero un poco. Es la viñeta de Mickey Duarte en la noche del Flexo.
El Flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Good afternoon, sir. May I help you?
Yes, I'd like to have an argument, please.
Certainly, sir.
¿Recuerdan ustedes este sketch de los Monty Python cuando reclamaban una discusión, la interpretación de Michael Palin, el protagonista, especialmente con John Cleese, que entra en una oficina para pedir que quiere contratar una discusión, quiere un argument en inglés, quiere sentir la posibilidad de un intercambio de ideas y llegar a contratarlo? Es una escena surrealista, paradójica, muy divertida, de los Monty Python, porque además, como estamos escuchando de fondo, Michael Palin se confunde y entra en una primera oficina que no es de discusiones, sino de insultos, y acaba sufriendo los insultos de otro de los miembros de Monty Python. Y cuando llega al momento de la discusión, empieza a discutir sobre si es una discusión o si no es una discusión. John Cleese le dice: esto es una discusión. Y él dice: no, yo he contratado algo mejor que esto. Esto no es una discusión. Esto es solo una contradicción. Lo cierto es que ahora tenemos en la mesa de El Flexo, en esta noche de Andalucía, Aprende a discutir mejor, claves psicológicas para manejar con éxito los conflictos, que es un ensayo muy pertinente de Sergio, vamos a ver si lo pronuncio bien, ahora él me va a corregir, Sergio de Vogt. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Sergio de Vogt.
Sergio de Vogt, que es natural de Alcázar de San Juan, porque sus padres son originarios de Bélgica. Ambos se establecieron en la ciudad manchega y desde allí hicieron algunos trabajos. Él nació en el corazón de La Mancha, pero ahora nos atiende desde Francia, es educador especializado, mediador de conflictos, es terapeuta, es viajero, es un emprendedor. Realmente, Sergio, ¿qué es una discusión? ¿Qué es discutir? Porque cuando se habla de discutir siempre hay como un doble sentido, ¿no? Vamos a discutir este asunto en un sentido propositivo, positivo incluso, en el sentido de que vamos a alcanzar un acuerdo, vamos a ver los pros y los contras, ¿no? Y por otra parte estás teniendo una fuerte discusión. ¿Qué sería una discusión?
A ver, pues tenemos las dos partes. Por ejemplo, en Francia, fíjate que hay dos palabras diferentes para referirse a cuando una discusión es una discusión suave, no, vamos a decir, no conflictiva, medio agresiva. Y luego está la palabra, por ejemplo, discutir, que sería discuter en francés, sería como charlar, ¿vale? Y luego está disputar, sería lo que a nosotros en castellano decimos, pues, discutir fuerte. Entonces, es el hecho de lo típico cuando tu pareja, ya estamos discutiendo, ya estás discutiendo, y una de las dos partes dice, no, yo no estoy discutiendo, estoy hablando, ¿no? Es sí, como, sí. ¿En qué momento empieza, no?
Sí. ¿En qué momento uno siente que es una discusión, mientras la otra parte, especialmente como acaba de indicar y está reflejado en el libro, dice, no, si yo solo estoy hablando? ¿Cuándo empieza esa disyuntiva? Porque es una cuestión personal. Explica muy bien que, claro, las palabras no solo comunican, sino que activan. Y a la hora de elegir las palabras, es ese camino entre lo que yo pienso que estoy diciendo, lo que realmente parece que estoy diciendo, lo que tú interpretas que yo estoy diciendo y lo que acabas interiorizando sobre lo que yo estoy diciendo.
Exacto. Tenemos la parte, bueno, como veníamos hablando de discutir, cuando empieza realmente una discusión, cuando ya hay una emoción, digamos, en la que sale un poco como el modo alerta, ¿no? El modo defensa, el modo que quiere protegerse, vamos a decir, ¿no? Y entonces es ahí cuando uno siente ya que está discutiendo, porque al final discutir es utilizar un lenguaje, una narrativa que intenta defender, digamos, el valor que tiene para la otra persona, porque el otro le señala algo que ha hecho mal. Entonces lo que intentamos al discutir es como justificar el por qué he hecho algo que se supone que tú no esperabas, que me quita mi valor ante ti. Y entonces esa defensa de decir, hostia, que no soy tan importante como lo soy siempre para mi pareja o para la persona, y entonces ahí entra el modo defensa, que intenta de alguna manera, como hay dos caminos. Uno es justificar que ha habido un algo externo que me ha influenciado para yo comportarme de una manera, o directamente decir a la otra persona que está emitiendo el juicio, que lo está emitiendo ese juicio de que yo he hecho algo malo, lo está emitiendo también de una manera equivocada, ¿no? Entonces, lo típico, ¿no? Que es como cuando a mí me enseñan un error, pues lo que suele decir, bueno, sí, pero tú, ¿vale? Entonces, claro, ya ahí es cuando realmente empieza la discusión, porque ya son dos cerebros en modo defensa, y ahí es cuando ya empieza la gran movida, ¿no?
Cita en el libro a Elliot Aronson, y tiene un libro precisamente con Tabrish sobre la culpa. Ese libro que se llama Se han cometido errores, pero yo no he sido. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo reconocer que hemos tenido alguna equivocación? Y habla del sesgo de consistencia, la posibilidad de que nosotros, de una manera práctica, estemos reescribiendo nuestro pasado, sabiendo que además la memoria no es un cofre estanco, sino que está repintándose constantemente.
Sí, esto está es algo muy importante porque cada vez que recordamos cualquier evento del pasado, pues vamos a, digamos, a reinterpretarlo, a darle como un nuevo sentido,
claro,
para que la persona que yo soy hoy, ¿vale?, influenciado por los eventos y por lo que haya pasado, ¿no?, y por la influencia cultural que me está influenciando ahora mismo para creer algo, voy a deformar un poco, reinterpretar de nuevo ese recuerdo para que encaje dentro de ese storytelling, ¿no?, de esa historia, para que tenga coherencia y sostenga este que yo creo que soy hoy en día, ¿no? Entonces podemos verlo lo típico, ¿no?, cuando tienes una tu primera pareja, cuando éramos adolescentes, no, pues era celoso o era tóxico, etcétera, ¿no? Y luego pues te vas a un retiro en la India y en la India pues dice te influencia un tipo de cultura, ¿no? Y ese tipo de cultura hace que, ah, no, claro, pero esto me ayudó porque aprendí sobre mí. Entonces como que te das cuenta como que algo que en un principio decías, no, esto era tóxico, ahora es como una parte del camino, pero luego cuando vas avanzando la vida y te va influenciando más cosas y etcétera, pues cada vez vas a recordar esa situación ajustándola para que tenga coherencia a quién eres hoy.
Michael, you say you love me and then you talk about allowing me to leave.
Esta es una de las discusiones más virulentas, más dramáticas de la historia del cine. Es Pacino con Diane Keaton, los personajes Michael Corleone y Kay, su mujer, El Padrino, segunda parte, especialmente virulenta. Creo que es muy gráfica de cómo a veces se discute. Obviamente es una cinta, es una película, es una mitología del cine de Coppola. No sé si recuerda la escena, Sergio, ¿recuerda la secuencia del
sí, Padrino? A ver, es una película que es... O sea, no la tengo ahora mismo en la cabeza, pero vamos, que sí, que la tengo ciertas imágenes, pero no es algo que me acuerde mucho ahora mismo.
Es una pelea en toda regla y un abuso de una posición dominante por parte del padrino, de Michael Corleone, respecto al abandono o no de su mujer, como diciendo, no lo voy a tolerar. Y lo que le quería preguntar es que, claro, hay algunas discusiones que, como bien explica en el libro, están marcadas por esto que Marina llama los nichos de insensatez, ¿verdad? O sea, hay gente que todos tenemos esos nichos de insensatez, aparentemente somos gente razonable, pero hay cosas que por algún motivo nos vinculan con esa parte animal de Homo sapiens que usted habla, ¿no? De la posibilidad de que nosotros no queramos salir de ahí. Pero cuando se tiene claramente delante, como en el caso que nos enseña la discusión del padrino, un abuso de posición, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que defender nuestra situación?
Pues en un abuso de poder, por decirlo así,
sí, como sea este caso, padre, ¿no?, o sea el del jefe con un empleado, o de un compañero que se sobrepasa porque cree que es más que los demás. ¿Cómo reaccionamos en ese punto, Sergio?
Vale, la historia es que en el discurso oficial se habla mucho de poner límites, ¿no?, que está ahora como muy, muy en el discurso oficial muy presente, ¿no?, poner límites, pero el hecho de que tú digas esto por aquí no significa que la otra persona deje de hacer, ¿vale? O sea, tú puedes poner límites, pero no significa que el otro vaya a respetar tus límites. Entonces, nuestro proyecto Emosocial, que nace un poco en los institutos y en los centros de menores, en la gestión de conflictos, lo que intentamos, ante todo, es educar a las personas, ¿vale?, para que no se sientan, de alguna manera, víctimas de palabras. Obviamente, si viene alguien a pegarte, está siendo víctima, sal corriendo, hay un abuso físico, policía y pa'lante, ¿no? Pero el hecho de tú realmente querer desactivar a alguien que está abusando de su poder, la mejor manera es que no te siente mal, pero porque te han educado para ello. Nosotros en los institutos educamos a los chavales para que no se conviertan en agresores que hagan bullying, pero que tampoco se conviertan en víctimas de bullying por el hecho de que ven a alguien vulnerable que está intentando de alguna manera proteger su estatus, como aquí el padrino, ¿no? Uh-huh. De yo soy más. Y entonces ver a... más que verlo como una agresión o algo así, es como ves a alguien vulnerable que está utilizando pues malas herramientas para sostener esa idea. Y entonces lo que conseguimos con nuestra educación es precisamente que cuando viene el supuesto agresor a abusar de poder, ¿vale? La otra persona es como, pues no me molesta lo que estás diciendo, son palabras y estás hablando más de ti, porque muchas veces cuando alguien te habla a ti y te acusa a ti o te enseña un error, una debilidad, no te está posicionando a ti, se está posicionando él. Y eso es súper importante. Cuando se dirige hacia ti de una manera peyorativa, no es que no está hablando de ti, está hablando de sí mismo, de cómo él se posiciona. Y entonces hay un momento en el que, si tú llegas a controlar el mono, como os he dicho, ¿no? El Homo sapiens es el primitivo de decir. Pues sí, lo más inteligente es ver que es una persona torpe, utilizando una herramienta que ya es como muy primitiva, ¿no? De querer posicionarse y de sostener ese valor, ese estatus, señalándome a mí. Entonces, cuando entiendes esto, de repente no te molesta tanto, te sientes menos víctima, y esto lo aplicamos en los institutos, en chavales que tienen a veces ciertas agresiones de bullying, y cuando les damos estas herramientas, de repente el acosador se desmonta. No tiene por dónde. No reacciona como esperaba que el chaval reacciona. La idea es que si no hay una víctima, el agresor no tiene por dónde ir.
Es el autor de Aprende a discutir mejor, que acaba de publicarse en el sello editorial Grijalbo. Son claves psicológicas para manejar con éxito los conflictos. Nos está acompañando en la noche del Flexo. Sergio, hay un último asunto que sí me gustaría comentar. La comparativa con Mowgli, el libro de la selva, el enorme libro, la literatura, luego utilizada en el cine de Walt Disney, con otro matiz que ha llegado a lo popular. Pero claro, Mowgli es un bebé o es un ser humano que ha sido criado por los animales y que tiene la sensación de que él es un lobezno o un lobo.
Sí, un lobo.
Y cuando acaba abandonando el entorno y tiene que ir abriéndose paso, es cuando acaba descubriendo que es un ser humano. Y lo descubre al final de la narración. ¿Somos contexto? ¿En qué medida somos contexto? ¿En qué medida nosotros estamos moldeados por el ambiente? ¿Y cuánto de lo que hay en nosotros nos pertenece a la individualidad? ¿Cuánto hay de porcentaje, si se quiere? Es una pregunta frívola en nosotros, vale. ¿No? ¿Cuánto nos puede? Claro, el hecho de que tengamos un determinado nacimiento, una ciudad, un país, ¿cuánto nos condiciona todo eso?
Pues yo te diría que condiciona un 80%, porque lo 20%, por poner, estamos aquí jugando con porcentajes
una discusión frívola, pero digamos importante eso, sí. Para plantear el asunto, sí.
Sí, entonces la idea es que aquello que eres tú sería lo biológico, con esa especie de temperamento con el que sales ya del vientre de tu madre, ¿no? Que es como pues alguien activo o más tranquilo, ¿no? Alguien que tenga que tenga ciertas más predisposiciones hormonales o conexiones neuronales y todo este tipo de cosas más orgánicas, ¿no? Y eso sería lo que eres tú, pero al final estamos hablando de algo orgánico. Entonces, por eso te digo que el 80% es el contexto, porque tú, con el temperamento que seas, independientemente de tu temperamento, el contexto te va a influenciar en cómo vas a sentir, cómo vas a pensar, cómo vas a, de alguna manera, interpretar que tienes que reaccionar ante una situación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el lenguaje en sí mismo es súper importante, porque hay lugares en el mundo donde palabras como culpa no existen. Y esto condiciona mucho la experiencia humana, por ejemplo, el sentirse culpable, ¿no? Es como algo muy pesado, ¿no? Que, por ejemplo, en ciertas religiones se ha usado mucho. Pero en esos países donde no hay esa palabra, por ejemplo, cuando alguien comete un error que afecta a la comunidad, pues dicen, ah, me siento mal, me siento enfermo. Y para poner una solución a esa sensación es mucho más fácil de reparar al me siento enfermo que al me siento culpable. Porque el me siento culpable es algo que ha sucedido atrás y no lo puedes cambiar. Pero el me siento enfermo es de ahora, estoy enfermo, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Es mucho más fácil curar, por ejemplo, eso, que la palabra culpable en sí misma, ¿no? Entonces, nos condiciona en cómo vamos a interpretar el mundo, percibir el mundo, cómo vamos a reaccionar a él. Y entonces esa personalidad, que es lo que se construye, el temperamento en interacción con los individuos y con las narrativas culturales, es lo que eso se va como moviendo todo el rato, ¿no? Como he dicho antes, cuando la persona pues, se va a la India y la influencia a otra cultura, pues adquiere otras ideas, otras maneras de interpretar el mundo. Y así constantemente. Entonces la idea de Mowgli tiene que ver con el hecho de que el contexto nos influencia, pero también que la identidad es algo que no es fijo, sino que es plástico y va evolucionando y es un proceso, nunca tiene un fin.
Él es Sergio De Vogt. Vámonos, Sergio, ¿cómo es? Sergio
De Vogt.
De Vogt, eso es, la T final, De Vogt. Ahí está, ahí estoy a punto, estoy a punto de conseguirlo. En la siguiente entrevista prometo entrenar y acabar de hacerlo. El autor de Aprende a discutir mejor es muy interesante, es un ensayo vibrante, rápido, son algo más de 200 páginas en las que se va discutiendo precisamente sobre claves psicológicas para manejar con éxito los conflictos. Ciudadano de La Mancha en Francia, que tenga usted buena noche y aquí nos tiene para lo que queramos. Ya discutiremos en otro momento, Sergio.
Así, cuando quieras, yo estoy listo, ¿eh?
Un abrazo, que vaya muy bien.
Hasta luego.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Me voy a ir, ya sabe que estamos celebrando el mes de Jaén durante todo abril para conocer, abundar en el conocimiento de la provincia jienense, de sus excelencias, de sus atractivos, de los alicientes de Jaén, lo cerca que está y lo importante que es tener un disfrute, claro, para poder conocer con mayor profundidad la provincia jienense. Voy a ir andando desde Sevilla hasta Guarromán ahora mismo. Voy a indagar en el, luego si tengo tiempo, porque se me echan, en fin, las obligaciones encima aquí en el programa, pero hay que indagar en el origen del nombre de Guarromán y ese pasado de colonización alemana. Es un sitio ideal para el turismo tranquilo. Mientras exploro Guarromán, vamos a ver qué tiene en la gramola a punto del lanzamiento. Do you like good music? Arthur Conley. Sweet Soul Music. Estamos en Jaén, digamos que Sweet Soul Music es soul puro de oliva. Spotlight on Jane Brown, y'all. compuesta a medias con Otis Redding, cantada por Arthur Conley. Es un gran éxito inextinguible que recuerda a Lou Rawls, a Wilson Pickett, al propio Otis Redding, una canción de celebración de la música soul que tanto, tanto ocupa este programa. Por cierto, tomada originalmente de un tema de Sam Cooke, tuvieron que pagar derechos, claro. El mes de abril, el mes de Jaén en el Flexo. Ya estoy de nuevo en el estudio. Cuidado, pero cuidado, cuidado, ¿eh?
Space, the final frontier.
La última frontera del conocimiento es un hombre que explora el cosmos, a veces desde su terraza lavadero. Está entre la bombona de butano, el calentador, y allí avizora cómo se están colocando en esa noche los planetas. Que eran un grupo de Granada, claro. Planetas de Juan Herrera Salazar. ¿Con qué nivel de detalle conoce Venus? ¿Con qué nivel de precisión puede hablar del astro rey? Solo aquí en el Flexo, el gran Juan Herrera Salazar.
Vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
La pregunta es: ¿hasta cuántos grados tiene que subir la temperatura para que Juan Herrera deje de tener frío? ¿30 grados, 35 grados? ¿Juan Herrera sigue teniendo frío, Juan? ¿Hay todavía un cierto tembleque en el cuerpo del mejor, el mejor ponente del Flexo?
Bueno, ahí es que estamos por una situación, digamos, de transición. O sea, yo todavía no estoy en verano, estoy transicionando y eso me lleva un tiempo. Yo soy un aparato ya de una generación digital. Ahora estamos ya en una dimensión prácticamente estratosférica. Yo no llego ahí. O sea, yo tengo que ir paso a paso, paso a paso. Yo vengo del siglo XV, vamos. Entonces yo primero me quito la chaqueta, ya no me la pongo, pero el chaleco. Y la térmica también, y el calzoncillo espeso también. O sea, esto lleva su tiempo. Yo hasta el mes de julio no me confío, porque en cualquier momento puede haber un brusco cambio y me pilla el relente. Claro,
el relente siempre está atento, Juan.
Claro, claro, el relente es un traidor. El relente trabaja en connivencia con las farmacias. Las farmacias lo tienen pagado. Es un freelance. El relente es un freelance para las farmacias, que te pilla descuidado y o bien te da una lumbalgia, o bien te da un resfriado, una gripe tardía. Te puede venir incluso una combinación de elementos. ¿Eh? Una diarrea. Yo creo que el frío es muy traidor y el relente es el portavoz, claro.
Y la mantita galdosiana que te pones en los muslos durante la parte más extrema del frío ibérico, esa mantita la guardas en una urna cuando llega agosto, todavía está por tu domicilio.
No, 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 no. yo la tengo aquí doblada, ahora no me la pongo, pero no la tengo lejos, la tengo a mano porque en cualquier momento me puede hacer falta. Ten en cuenta que yo madrugo y las mañanas son muy peligrosas. De la temperatura se descuelga y ahí hay que estar preparado porque puede venir un día algún bajón y hay que tener la fan. Si la mete, eso ya, cuando ya llega el mes de finales de mayo, junio, ya la voy metiendo, tengo ahí una caja específica y ahí la meto, claro. La limpio bien, la lavo, pum, la seco, pum, y la coloco ahí, claro, naturalmente.
Interesante, claro. Interesante aporte de Juan Herrera, de cómo funciona y cómo... Y cómo da sentido, desde luego, a su mentalidad y a su idiosincrasia, que hoy va a abordar un asunto capital, que es la llegada de las tijeras. Las tijeras como elemento definitorio de nuestro orden doméstico. ¿De dónde viene, claro, la tijera? ¿Por qué la tijera te interesa? Claro, ¿o las, claro, las tijeras te interesan tanto? Porque cuando se habla de las tijeras, pásame las tijeras, sí, no se dice sí, la sí. tijera. Es un elemento que se reclama o se utiliza, digamos, desde un punto de vista léxico en plural, pero responde a una sola unidad. Dame las tijeras. ¿Cuántas tijeras te tengo que dar?
En realidad no es así. En realidad eso vino luego. O sea, al principio la tijera no era dos. La tijera era una. ¿Entiendes? Estamos remontándonos. Mira, una de las cosas que a mí me flipan es con qué alegría nosotros, cuando hablamos de hace, por ejemplo, 3.000 años, ya la precisión se pierde. Y te, por ejemplo, tú te pones a estudiar sobre las tijeras y te dices, estas nacieron en Mesopotamia entre el año 3.000 y el 4.000. O sea, con 1.000 años de diferencia. Pero bueno, ¿qué precisión es esta? ¿Me explico? Hombre, yo entiendo que entre 3.000 y 3.500 puede valer. Pero entre 3.000 y 4.000 me parece un amplio margen. No sé, me parece excesiva la falta de precisión.
Pero bueno, ¿qué más da? En aquel momento, ¿qué más da? Teniendo en cuenta ya, ¿qué más da? Siglo abajo. Mil años arriba, o sea, mil años abajo. ¿Qué más
en la vida hay que tener?
Sí, si luego ahora tenemos el presidente de Estados Unidos a Trump, Juan, ¿cómo nos vamos a quejar de esto?
Hombre, ya, pero una cosa es que haya en el extranjero. Tú sabes que el mundo se divide entre dos zonas. Lo que viene siendo Andalucía y el extranjero.
Exactamente.
El extranjero es todo lo demás. ¿Me explico? Entonces, los demás pueden hacer de su capa un sayo, pero nosotros tenemos que mantener la forma, ¿me entiendes? Tenemos que decir, es todo un cante por soleá.
Gente correcta.
Es todo un cante por seguirilla.
Gente educada.
Es todo un cante de bulería.
Gente precisa.
Claro, tenemos que... No, oiga, esto es un cante ida y vuelta. Define usted más esto de ida y vuelta. ¿Qué me está usted hablando? ¿De una colombiana, de una guajira? ¿De qué me está usted hablando? Claro, pues esto es lo mismo. O sea, entre 3.000 y 4.000. No, o sea, hay que concretar. Pero bueno, la clave de la tijera es el tornillito. El tornillito. El tornillito es lo que convierte la tijera en las tijeras, porque son dos unidas como el matrimonio, como los pies del Señor, unidos por un solo clavo. Bueno, pues esto es lo mismo. Ese clavo se transforma en la tijera, que no en vano tiene también sus connotaciones sexuales, pero de eso no vamos a hablar hoy. Hablaremos de un temazo. Mira, en el siglo XVII, aunque ya te digo que esto se remonta al 3000 completamente antes de Cristo, en el siglo XVII Sevilla tenía el monopolio de las tijeras que iban a América. Tú imagínate el chollo, toda la ciudad vendiendo tijeras por un tubo para Argentina, para Estados Unidos, para todos los sitios de América, y eso en el siglo XVII lo tenía Sevilla. Con lo cual había tiendas de tijeras por todos los lados. Y ahí, como estamos hablando de Andalucía, con una influencia árabe indudable, surgieron unas tijeras curiosas que debajo de lo que serían los dos orificios donde se insertan el dedo pulgar y el dedo índice para hacer el movimiento de la tijera, en debajo justo de esos dos círculos, ahí había dos medias lunas. Esto era una tijera española 100%, con esas dos medias lunas abajo, que diré, oye, ¿qué utilidad tiene esto? Pues tiene utilidad porque le dan personalidad a esa tijera. El mundo de la tijera es fascinante. Sin exagerar, podríamos estar hablando una tarde entera solo de las capacidades de este artefacto. Mira, fíjate para que te des una idea así sobre el papel. Mira, hay tijeras de papel, tijeras para el papel, mejor dicho, que son muy largas, tienen unas puntas muy agresivas, curvas son casi casi como si sería como una especie de cocodrilo de las tijeras. O sea, dentro del mundo tijera, pues las que tienen las fauces más largas son las de papel. Luego están las de pelo, que tienen la característica de que las dos partes para agarrar son absolutamente iguales. Esto no ocurre en todas las tijeras. Por ejemplo, las tijeras de sastre, que son tijeras para ir al gimnasio. ¿Tú has visto alguna vez las tijeras que utilizan los sastres,
Paco? Hombre, claro que las he visto. Y además las sastrerías, bueno, me parecen sitios envolventes, interesantes, me gustan cómo huelen las sastrerías, por ejemplo, me gusta el lugar recóndito del sastre, me gusta mucho. Sí, las tijeras son de un tamaño considerable, comparadas con la utilización de una tijera doméstica, sí.
Sí, parecen tijeras para tapar diplodocus, son como primitivas, son enormes, pesan 1,5 kilos cada tijera. Bueno, pues de esa a la tijera de bigote, ¿no? Que es la que utilizamos los bigotones para recortarnos un poquito lo que viene siendo el flequillo del bigote, porque el ser humano tiene dos flequillos. Bueno, algunos tienen tres, pero vamos a dejarlo en dos. Probablemente el de la cabeza y el del debajo del de la nariz. Entonces eso tiene una tijerita que tiene una forma muy curiosa que sirve para eso. También hay tijeras para las cejas, etcétera. Y luego tenemos ya la tijera que es un poco más normal, que es la tijera esta, un poco de andar por casa. También que son estas que tienen una de las dos formas, es casi para meter dos dedos, y la otra es redondita para meter el dedo gordo solo. Bien, estas son las más normales. Luego hay unas que tienen forma como el avión Concorde, que si te acuerdas era el que hacía el vuelo más rápido entre París y Estados Unidos, en Nueva York, el Concorde. Mm-hmm. Esto tenía una punta así doblada. Y esto era una preciosidad de tijera. La verdad es que es un mundo fascinante. Las tijeras de vendimia, por ejemplo, que sirven para cortar las vides. O sea, hay montones de tijeras y cada una tiene sus características. Hay unas que tienen incluso un agujero entre las dos para cortar ramas. O sea, la verdad es que te podríamos estar días con eso. No hablemos de las de cirujano, de las de médico, que tienen unos rabos muy largos. Lo que es la parte de cortar es muy pequeñita, pero los rabos son larguísimos, ¿no? Bueno, es un universo fascinante. A mí me llama mucho la atención precisamente porque nosotros decimos, vamos a ver, y en España, aparte de Sevilla con ese monopolio, realmente, ¿dónde había aquí fábricas de tijeras? Bueno, pues mira, las más famosas fueron unas que hubo por unos hermanos que se llamaban Hermanos Buenos y crearon en Eibar una fábrica de tijeras en el año 1930. Pero, sin embargo, en la época cuando estaba Sevilla pimpante, se establecieron también unas tijeras en Albacete, como natural, también en Madrid hubo fábricas y, por supuesto, en Toledo, porque en Toledo son más especialistas en la espada. La espada toledana, fiel espada toledana, pero también de la espada se llevó a la tijera. Y entonces, lógicamente, ahí ya surgieron herramientas, porque en Toledo son más vastos, y entonces entraron con las famosas tijeras de podar, que son unas tijeras con unos mangos de madera enormes, sirven prácticamente para cortar troncos enteros. Eso es una cosa exagerada. Y la verdad es que luego después se ha quedado, si te das cuenta, como símbolo de la censura, porque la tijera también se convierte en un símbolo, ¿no? Y entonces tenemos, lógicamente, su simbolismo que tiene que ver, por ejemplo, para los matrimonios que se separan, ¿verdad? Para la fiesta de separación de un matrimonio, pues el símbolo es una tijera. La tijera sirve para realmente como símbolo de todo aquello que se corta, aunque la verdad es que la tijera, luego hay que pensar que los usos positivos son muchísimo más que los negativos. Hay algunos crímenes que se han cometido con tijera. Un día, hablando con Margarita Landi, la gran periodista especialista en crímenes que escribió toda su vida en el caso, ella me decía que las mujeres matan a tijera, decía ella, porque ella distinguía entre los crímenes de mujeres y los crímenes de hombres. Decía que la mujer es muy dada a la tijera, ¿no? El hombre es más de navaja o de otros artefactos más contundentes. Y es que, ya te digo, ahí hay un campo infinito de investigación donde hoy no tenemos tiempo para hacerlo, pero bueno, aquí hemos dado una pinceladita.
Ha dado un tijeretazo. Ha dado, no una pincelada, ha dado un tijeretazo y hemos llegado al punto culminante. Va a sonar la música es Ray Charles, que es uno de los músicos favoritos de Juan Herrera Salazar.
Sin duda, sin duda.
¿Qué? Mira, mira qué tono. Hemos buscado una versión de Shake Your Tail Feeder, es decir, de Mueve Tu Colita, Juan, pero en la que solo escuchamos el teclado virtuoso del gran músico norteamericano. ¿Te vas animando, Juan?
Yo estoy animado porque, como te digo yo, me he quitado la chaqueta y estoy en chaleco, y eso siempre te da alegría.
¿Pero tienes fuerza suficiente como para levantar a Andalucía con tu despedida?
Por supuesto, aquí voy yo.
Un momento, toma aire, vamos a proceder, vamos a calentar el ambiente, que suba un poco la música, que suba un poco más, que suba aún más. Adelante, Juan.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Sexteto de James Hunter, que ha tenido una larguísima carrera, durante algún tiempo vinculado a Van Morrison, muy elegante en su forma de afrontar la composición de las canciones. Con Morrison trabajó en Una noche en San Francisco y también en días como este, que remontarse ya unas décadas, pero Hunter se mantiene muy activo, muy lozano, ha vuelto a reunir a su banda y se han nominado, se han bautizado de nuevo como un sexteto. Tiene mucho interés recuperar sus canciones y especialmente esta que tomamos para ustedes esta noche, Off the Fence. Soulman James Hunter. Cultivado en los clubes, que luego ha tenido reconocimiento incluso en premios tan populares como los Grammy. Alguien que dejó la escuela a los 16 años, comenzó a trabajar en la compañía de ferrocarriles. Y luego comenzó igualmente a tocar la guitarra en las calles de Londres. Se acabó el tren. Suenan en sus canciones Sam Cooke, Ray Charles o Jackie Wilson. Acaba la pista de James Hunter, en este número nuevo número, en este nuevo número que ha estado asistido técnicamente por Antonio Franco, la dirección en el sonido de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.